Sí, 40% de los oyentes y tuiteros, el 60% restante dice que no se debe, no se tiene que retirar. Las imágenes, las fotos que nos queréis mandar para el concurso al 628-2690-92. Y si nos mandáis notas de audio, sabéis que os escucháis en la radio. 628-2690-92, porque tu opinión cuenta y de qué manera.
Y el programa de hoy, estáis escuchando, va a ser y está siendo ya calentito. Gracias, Chitu.
Hasta luego, Rafa.
1:30, 12:30 en Canarias, hasta las 3 de la tarde tenéis de tiempo para hacer Radio Deportiva con nosotros.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de radiomarcabarcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana, vía streaming, podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca.
Todas las noches, el transistor en Radio Marca. El deporte español está viviendo una época dorada. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres. Pero los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, en Radio Marca hablamos en Femenino Singular. Natalia Freire se encarga de dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Conoce sus gustos, su esfuerzo y el trabajo que hay detrás de sus triunfos escuchando los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, Femenino Singular.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo.
Y yo vivo por el gol.
Y 3 minutos pasan de la 1 de la tarde, 12:33 en Canarias. Nosotros vivimos con pasión toda la información deportiva y alguno la vive ahora mismo en los despachos, sobre todo del Levante y del Barça, más que con pasión, con cierta intriga barra miedo, según los casos, porque esa supuesta alineación indebida de Chumi en el Levante-Barcelona de la ida en los octavos de final de la Copa del Rey, en principio podría tener una resolución de la jueza única del comité de competición antes de las 2 de la tarde. Eso espera al menos el Levante. A las 5 es el sorteo de cuartos de final del torneo del CAO. Así que vamos a ver qué sucede. Y a todo esto, mañana hay un partidazo en el Santiago Bernabéu. Mañana se juega un Real Madrid-Sevilla, que siempre es especial, aunque vistió muchos más años la camiseta del Real Madrid para Paco Bullo. Fue portero del Sevilla y luego lo fue del Madrid. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora te pregunto por qué esperas de tu Real Madrid y también en parte de tu Sevilla mañana en el Coliseo Blanco, pero lo de Chumi, ¿qué te parece la incertidumbre que hay ahora mismo con qué va a pasar? ¿Si el Barça va a ser eliminado en los despachos de esta Copa del Rey? ¿Y si el Levante en tiempo y forma le van a dar la razón por esa posible alineación indebida de ese canterano del Barça?
Bueno, es un error grave, ¿no?, por parte del Barça y bueno, yo creo que ahora la gran incógnita es si se admite el recurso de Levante, si nos admite, si está en tiempo y forma. Y bueno, Levante evidentemente Yo creo que su gran argumento es que ha tenido una influencia en esta eliminatoria, que la eliminatoria se terminó ayer y que por lo tanto se debía admitir, ¿no? Pero veremos, yo soy jurista y yo creo que es una papeleta gorda y complicada para la Federación Española de Fútbol.
Ya sabes que esto a veces se mira con el cristal del equipo del que eres, digo, a nivel de aficionado, ¿no? Y son casos distintos, pero alguno piensa, oye, que al Madrid le eliminaron de Copa en el caso Cheryshev.
Sí, efectivamente. Pero mira, yo tengo un caso, además, cuando yo era entrenador del Castilla,
¿sí?
Tenía un lateral derecho, que además jugó el primer equipo, que era Olaya. Y entonces Olaya tenía 5 tarjetas. Jugamos en Zamora, sacaron la 5ª tarjeta y jugamos en la Ciudad Deportiva el siguiente partido. Entonces coincidió que era festivo, ¿no? Que era jueves, no sé qué. Entonces me dice el delegado Vicente Díaz Calderón, mira Paco, que Olaya tiene 5 tarjetas, ya lo sé, que tiene 5 tarjetas, ya estoy pensando quién va a ser sustituto, tal, matar. Y resulta que, digamos, el partido no juegan y resulta que no se reunió el comité de competición. Al siguiente fuimos a vecindario, nos denunciaron, no solo perdimos un partido que habíamos ganado, sino que nos sancionaron con la pérdida de 3 puntos, nos sancionaron también con algún punto más y el jugador tuvo que cumplir sanción en otro partido. Fíjate el desbarajusto que nos hicieron, que al final nos costó bastante caro.
Es que es complicado, ¿eh? Antes de cada partido hay que, sí, y según competiciones, hay que estudiarse bien los sancionados, a quién, caramba, puedes inscribir, a quién no puedes inscribir. Y claro, el Barça seguramente tendría que haber preguntado, como hizo, por ejemplo, Pellegrino, el Leganés, antes de la eliminatoria ante el Real Madrid, con otro canterano del Lega, con Avilés. Es un caso parecido al de Chumi. El Lega sí que preguntó a la federación y se ve que le dijeron que mejor que no, tenía ciclo, cumplía, claro, ciclo de amonestaciones, que mejor que no lo pusiese ni siquiera en el banquillo en esa eliminatoria ante el Real Madrid, eliminatoria de octavos de esta misma Copa, ¿no?
Sí, no, el Barcelona además tiene creo recordar que con un jugador pues jugó que estaba sancionado con el segundo equipo, pues jugaron antes, cumplió la sanción y luego jugó con el primer equipo. Claro, yo creo que eso incumple un poquito la norma y la ley, ¿no?
Estábamos preguntando hoy nosotros para los oyentes, porque claro, el Levante piensa, y fue una noticia que adelantó en exclusiva a Vicente Ruiz, director de elmundo.es ayer, y que corrió como un reguero de pólvora y que obviamente ha originado que el Levante creen que en tiempo y forma hayan presentado esa denuncia y ahora hay que esperar a ver si la jueza única del comité de competición la admite y por tanto pues hay que saber si el Barça es eliminado de esta Copa o tiene capacidad, sí, de recurrir. Veremos a ver, igual queda una bola ahí exenta en el sorteo de esta tarde, ¿eh? La bola del último emparejamiento de cuartos, el rival de uno de los equipos clasificados. Pero claro, es que hay que repasarlo todo perfectamente, ¿no? Antes de afrontar un partido así, y el Levante piensa que tiene razón, porque también hay precedentes que se la pueden dar, ¿no?
Sí, se la pueden dar, pero es que, claro, ahí estamos siempre en el tema jurista, ¿no? Y hay que ser especialista, ¿no? Hay que leerse muy bien la legislación, las normas, y no lo sé, no lo sé. Lo que sí es evidente que hubo una anomalía, ¿no? Y entonces eso es a lo que el Levante creo que se aferra con mejor o peor criterio. Yo soy de la opinión que igual cuando fue el caso Cheryshev fue, no se logró de mala forma, pero las leyes están para cumplirla y el desconocimiento no te sirve de cumplirla, ¿no?
Nosotros preguntábamos esta mañana, que era lo que te iba a referir, que se me dio el santo al cielo, estamos preguntando a los oyentes si creen que el Barcelona debería retirarse por voluntad propia de la Copa del Rey. De momento el 60% piensa que no, de más de 12.000 votos,
no,
y el 40% restante piensa que sí. Es normal que el Barça estire hasta y que intente pasar y estar en cuartos.
Sí, que defienda sus derechos.
Claro.
Yo creo que solo recuerdo que se retiró una vez de la Copa del Rey, ¿no? Que al final ni lo sancionaron, salió bastante bien parado, ¿no?
Bueno, estamos pendientes, ¿eh? A ver qué sucede, sí, porque sí, está el mundo del fútbol ahora mismo, el fútbol español revolucionado con este asunto. Por lo demás, pensando en ese Real Madrid-Sevilla, Paco, el Madrid no está ni mucho menos para tirar cohetes, viene de pasar a cuartos y está en el sorteo esta tarde a las 5 en Las Rozas, pero perdiendo la vuelta ante el Leganés con una muy mala imagen, de ganar en el último partido de Liga sobre la bocina con ese gol de falta de Ceballos en el Leópolis en el 88... ¿En tu opinión qué le está pasando a este Real Madrid? ¿Si le ves capaz de reaccionar?
Bueno, el Real Madrid evidentemente no nos vamos a engañar ninguno, nos está decepcionando un poquito a todos, pues por su campaña tan irregular, ¿no? Yo creo que bueno, está pasando muchas circunstancias, que el equipo se ha debilitado, creo que es un equipo que se han ido jugadores importantes, que es cierto que está fichando gente joven con mucho talento, con mucha capacidad para el futuro, pero el Real Madrid es un equipo de presente, ¿no? El presente nos indica que las sensaciones no son buenas, que prácticamente la Liga, salvo una reacción espectacular, va a tener muy, muy complicada. La Copa del Rey, bueno, es una de las competiciones que sí, ¿no? Que sabemos que la puedes ganar, aunque no va a ser fácil. La Champions, si no mejoramos mucho, pues también vamos, no le auguro un futuro demasiado bueno, porque creo que futbolísticamente no estamos a la altura de otros años, ¿no? Yo creo que por encima de todo, ¿no? Puede ser que hayamos muerto un poquito de éxito, de poder conseguir éxitos también importantes, y haber en 5 años conseguido 4 Champions, que está solo al alcance del Real Madrid, pero este año nos va a tocar sufrir. Yo siempre confío en esta plantilla, porque creo que es una plantilla capacitada para, primero, realizar un mejor fútbol, segundo, estar mejor clasificado, y tercero, pues tiene que reaccionar, ¿no? Aunque falten jugadores tan importantes como Ronaldo, que era un plus definitivo en momentos claves de las competiciones, pues el Real Madrid tiene que reinventarse, ¿no? Y entonces yo siempre digo que al Real Madrid nunca hay que darlo por muerto, pero viendo las sensaciones, este año creo que nos va a tocar sufrir mucho.
Sí, yo pienso que este año no suena la flauta, porque ya la temporada pasada fue mucha suerte, se lo ganó en el terreno de juego.
No, mucha suerte, para ganar el Champions de suerte.
No, sí, a ver, te lo matizo, Paco. Sí, digo no. que es mucha casualidad que acabando a 17 puntos del campeón de Liga, el Barça, pues ganes la Champions. Mira, es una fortuna porque ganas a todos los campeones de las grandes ligas, ¿no? Ganas al Paris Saint-Germain, a la Juve, al Bayern.
Mira, si me permite, se voy a contar un pequeño secreto. Mira, el Real Madrid ganaba las ligas cuando necesitábamos jugar la Copa de Europa. Si el Real Madrid necesitara de la Liga, ganar la Liga para jugar la Champions, no te preocupes, que el Real Madrid, te puedo garantizar que estaría luchando por el campeonato en estos momentos. Por circunstancias nos hemos relajado en este aspecto y no le damos, la categoría o la importancia que tiene la Liga Española, pues posiblemente, ¿no? Creo que nos hemos centrado más en la Champions, nos hemos puesto todos nuestros esfuerzos en conquistar esta competición, porque te acredita como el mejor equipo del mundo, pero si el Real Madrid necesitara la Liga para jugar la Champions, el Madrid en estos últimos años sería varias veces campeón de la Liga.
Pues seguramente no está mal tirado, pero sí se ha dejado ir en las últimas ligas y las sensaciones no son ni mucho menos buenas, ¿no? Pero bueno.
No.
De todas formas, Paco, te quiero preguntar también por la portería, porque ha dicho Solari que mañana se sabrá, que no piensa adelantarlo. Si vuelve Courtois a la portería o si mantiene a Keylor Navas una vez que el belga ya se ha recuperado. ¿Qué te dice a ti la figura de Keylor Navas después de haber sido importantísimo en las 3 últimas Champions consecutivas y el rol que pueda tener ahora, que seguramente lo suyo, según el guión más o menos preestablecido por Solari desde que se hizo cargo del equipo, es que el Courtois, el belga, vuelva mañana a ser titular, ¿no?
Sí, posiblemente, ¿no? Pero yo creo que en este aspecto a veces el fútbol peca de injusticia, ¿no? Porque yo creo que Keylor ha sido portero titular en las últimas 3 últimas Champions, ha sido importante y decisivo en muchas fases de los campeonatos para el Real Madrid y sin ir más lejos, ¿no? A pesar de que el Madrid no está atravesando un momento espléndido, tanto en Sevilla como ante el Leganés ha estado muy bien, y yo, si fuera entrenador del Real Madrid, le daría un poquito de cariño, ¿no? Uh-huh. Es cierto que si yo decido que el titular sea Courtois, bueno, pero aunque tengo otro portero que ha sido determinante y decisivo, pues voy a darle cariño y mantener un poquito más, ¿no? Entonces, que Courtois se recupere y luego ya poco a poco le daré entrada. Yo creo que Keylor necesita ese cariño, ese reconocimiento por parte del entrenador, porque se lo ha ganado en el terreno del juego y con toda justicia.
Fíjate lo que dice hoy en una entrevista exclusiva en Marca Buffon, el portero, leyenda de este gremio de porteros, sigue en activo en el Paris Saint-Germain. Lo que dice Buffon, Gianluigi Buffon, de esta competencia Courtois-Keylor Navas.
La de Keylor no es una situación fácil, pero es verdad también que Courtois es un gran portero que viene de hacer años muy buenos y un gran mundial. En esta fase de renovación del Madrid ha decidido hacer esa apuesta, pero creo que un equipo como el Madrid necesita tener dos grandes porteros, y en este momento los tiene.
Dice algo más Buffon, luego que escucharemos sobre sus compañeros Neymar y Mbappé, porque en esa renovación del Real Madrid, pues Florentino va a intentar ir a por uno de los dos este verano, seguro. Ahora escuchamos a Buffon, pero ¿qué te ha parecido lo que opina el eterno capitán de Italia?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que Buffon sabe que Real Madrid es un equipo súper exigente, y tener dos guardametas del nivel de Keylor y de Courtois, pues al final te garantiza tener una de las mejores porterías del mundo, y la competencia siempre sana, ¿no? Entonces, esforzarse a uno y otro para estar siempre en las mejores condiciones y a disposición del entrenador, que es lo importante, ¿no? Que el Madrid en este aspecto no sufra. Si hay una lesión como la hubo por parte de Courtois, pues que tenga un guardameta tan bueno como el titular.
Mira, y sobre el futuro de sus compañeros, de Neymar y Mbappé, dice esto Buffon.
Los rumores forman parte de la grandeza de los jugadores. Si un futbolista es grande y joven, es normal que los periódicos hablen de ellos. La gente, el aficionado del fútbol, quiere leer eso, soñar, imaginar que su equipo se lleva a un jugador así. Pero lo cierto es que la voluntad de Neymar y de Mbappé es hacer ganar al PSG.
Puyo, como aficionado que lo eres del Real Madrid, aparte de uno de los jugadores más importantes que ha tenido el club blanco en las últimas décadas, ¿a por quién ibas tú este verano? ¿A por cuál de los dos?
Por el mejor, por Mbappé.
¿A por Mbappé?
Claro, eso mejor. Mbappé es el gran heredero de Cristiano y de Messi, ¿no? Entonces va a ser dentro de un poquito el mejor jugador del mundo. Creo que en sus botas tiene varios balones de oro, sin desmerecer, ¿no?, de la categoría, el talento y la capacidad que tiene el jugador brasileño Neymar para construir fútbol, y es un jugador tan importantísimo. Hombre, cualquiera de los dos jugadores en estos momentos al Real Madrid vendría muy bien, pero yo creo que si yo tengo que elegir y puedo atraerme un jugador, pues yo voy por Mbappé, cueste lo que cueste.
Y en ese futuro, te pregunto por penúltimo, que voy a saludar a alguien que conoces, ¿en ese futuro en el Real Madrid ves a Isco?
Isco tiene talento, es un jugador que es un poco diferente al resto, pero el talento siempre hay que acompañarlo con trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que Isco hoy por hoy es un patrimonio del Real Madrid. El Real Madrid tiene que estructurar su plantilla, mirar importante, ¿no? En el futuro de Isco yo creo que también va a depender mucho de los jugadores que Real Madrid fiche, ¿no? Del tipo de plantilla, que va a confeccionar, el tipo de juego o de entrenador que esté la próxima temporada, y bueno, yo creo que Isco es un jugador diferente, ¿no? Con ese talento, esa capacidad para eliminar rivales. Y veremos, ¿no? Veremos, porque a veces el talento, repito, ¿no? Bajo mi punto de vista de ver el fútbol, tienes que acompañarlo muchas veces de trabajo.
Paco, mañana vas a estar en Arévalo, ¿no? Junto a otros exfutbolistas del Madrid participando en un partido benéfico con la Fundación Juanito Maravilla, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Vamos a estar en Arévalo y desde aquí, aprovechando que nos están escuchando muchos aficionados al fútbol que viven en Arévalo, a animarlos, ¿no? Que vayan por la mañana al estadio municipal, porque es un partido benéfico, es por una gran causa y creo que merece la pena y se van a divertir porque van jugadores importantes que han sido seña de la historia del Real Madrid, ¿no?
Pues de eso voy a hablar un poquito, para incentivar que vaya mucha gente y se pueda recaudar bastante dinero, ¿no? Que siempre son buenas estas causas y hay que apoyarlas. Paco, gracias por estos minutos. Un abrazo.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Porque me está escuchando Jaime López, responsable de comunicación de la Fundación Juanito Maravilla. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Mañana ese partido con Paco Bullo, Geni, Congo, Balboa, Capdevila, Óscar, Dani, César, Cortés, en fin... leyendas, jugadores de la historia del Real Madrid, ¿y por qué causa en concreto de la Fundación Juanito Maravilla, Jaime?
Nosotros este partido vamos a destinar una parte a una asociación local que hay allí, que es la Asociación Nuevo Amanecer, que ellos se dedican a, sobre todo a la discapacidad allí en Arévalo, y nosotros lo destinamos a proyectos nuestros. De momento tenemos varios estructurados que sacaremos a raíz de este partido, pero sobre todo van a ser dedicados a esto, al fútbol, a poder darles a un colegio que hay, vamos, es un colegio pequeñito que hay en la zona de Vallecas. Ellos han quedado sin patio totalmente, no pueden ni jugar al fútbol. Entonces vamos a remodelarlo entero y a dejarles un patio niquelado.
Pues esperemos que vaya mucha gente. Vamos a recordar la hora del partido en Arévalo, Jaime.
Es mañana a las 11:30 en el campo de fútbol municipal. Nosotros tenemos ahí muchos sorteos durante el partido, y con la misma entrada, el mismo número de la entrada, podéis optar a numerosos regalos. Llevamos regalos de todos los tipos.
Pues los aficionados que nos están escuchando de Arévalo y también del resto de la audiencia, que no es de Arévalo, por supuesto, que vayan, que hace falta para esa causa que nos explicaba Jaime López, recaudar cuanto más dinero mejor. Jaime, enhorabuena, gracias.
Muchas gracias, chicos.
Un saludo. En 9 minutos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Por cierto, ya conocemos, ya se sabe, se acaba de confirmar el horario del próximo derbi capitalino en Liga. El sábado 9 de marzo a las 4:15 será ese Atlético Madrid-Real Madrid de la segunda vuelta. En 8 minutos alcanzamos las 2, la 1 en Canarias. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Vamos a recapitular la información del Real Madrid. Escuchamos a Solari lo que ha dicho de Benzema, porque el francés quiere jugar mañana ante el Sevilla.
Karim tiene una, como sabéis, tiene una lesión en un dedo, en el dedo meñique, y creemos que eso no es un problema para que él desarrolle su carrera de futbolista, ¿no? Ni este fin de semana, ni el miércoles, ni el que viene. Y él se lo vi muy bien, y se lo vio muy bien entrenando, y lo vimos contento. Obviamente estaría más contento si no se hubiera producido ninguna lesión. Creo que lo pisaron, ¿no? Me parece que fue un pisotón. Pero está bien, lo vi bien y lo vi de buen humor, así que estamos contentos de que esté con nosotros otra vez.
Por cierto, antes de escuchar más a Solari y recapitular la información antes de ese encuentro, mañana Real Madrid-Sevilla, y saludar a Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas
ya
tardes.
En este estudio, Fede Ratas, que he dicho 9 de marzo, 9 de febrero, será ese derbi capitalino en la segunda vuelta en Liga, ese Atlético Madrid-Real Madrid el sábado 9 de febrero a las 4:15 de la tarde. El asunto Isco. Esto ha dicho Solari, que hace tiempo que ya le cansa que le preguntemos por el malagueño.
Creo que he respondido más de 100 preguntas sobre Isco a lo largo de todas estas ruedas de prensa. Es un gran jugador, igual que los otros jugadores de esta maravillosa plantilla. Todos tienen las mismas oportunidades de jugar cuando se genera un nuevo partido como el de mañana.
Más de lo mismo respecto a Isco, Toribio.
Sí, si Wikisanti dice que son más de 100 preguntas, pues estará por ahí el dato, pero la verdad que lo que no ha dicho ya de Isco no creo que lo vaya a decir. Y se ha mostrado siempre bastante distante, bastante frío. La única aproximación que tuvo fue en Abu Dhabi, cuando dijo que le encantaba. También después de de que Isco jugara en la Cerámica la segunda parte. Dijo que le gustó el partido de Isco y a partir de ahí pues no se ha producido ni mucho menos el deshielo, sino que la temperatura ha ido bajando. Así que yo creo que el asunto de Isco, como me decía el otro día un compañero, está prácticamente ya amortizado, al menos en clave Solari, que se le abre otro frente, el de Marcelo, porque es alarmante el estado físico, el estado mental, el estado anímico, el estado futbolístico de Marcelo. Es una calamidad. De hecho, el otro día, bueno, pues hay unas imágenes que delatan y dejan en mal lugar.
Entre Isco y Marcelo a ver quién está en peor forma, ¿eh?
Para mí, Marcelo.
Yo creo que Isco está que no puede ni con las botas también, ¿eh?
Para mí, Marcelo, es que Isco ha jugado, tienes que ver el ratio de minutos. Isco es un futbolista que no es ni mucho menos explosivo y es un futbolista que, claro, que si la parte de la circulación, pues no le puedes exigir que de buenas a primeras pues se ponga de 0 a 100. Y bueno, pues tiene, entre comillas, ¿no?, ese parapeto de la apendicitis que le frenó en seco. Y desde entonces prácticamente no ha gozado de continuidad. El caso de Marcelo es alarmante.
También tuvo lesiones musculares, ¿no?
Sí, sí, pero el caso de Marcelo siempre...
Yo que no ha tenido la continuidad física que ha tenido otras temporadas, que creo que eso también le ha perjudicado, como le ha perjudicado a Isco en la operación esa de apendicitis, cuando era indiscutible para Lopetegui, estaba más o menos, había arrancado bien la temporada y no había hecho mal Mundial de Rusia con España, pese a nuestra temprana eliminación. Pero es verdad que Marcelo, aunque ha tenido lesiones, es una sombra de lo que era.
De hecho, Marcelo está más o menos acostumbrado a tener una lesión muscular, dos por temporada, que le aparte tres semanas del equipo. De hecho, la temporada pasada se lesiona en el Benito Villamarín y llega para jugar los octavos de final contra el Paris Saint-Germain. Y en esa eliminatoria Marcelo es decisivo. Entonces, bueno, yo creo que al final las lesiones te frenan, pero yo creo que la de Isco es mucho más grave que la de Marcelo, que ya empezó la temporada francamente mal y no está haciendo más que empeorar. De hecho, Lopetegui se atrevió a quitarle en Girona, algo que le costó la reprobación pública del futbolista carioca. Y bueno, pues el otro día también una imagen que le deja en mal lugar es siendo capitán, como le dice él a Reguilón, intercambiar las posiciones. Solari llama a Reguilón a la banda de Butarque, está hablando con él 30 segundos, le pide explicaciones. Reguilón sale como puede del apuro y al final Reguilón es el sustituido por Ceballos en el descanso de ese partido de Copa del Rey. Así que se le abre un nuevo caso con Marcelo, le ha defendido como buenamente ha podido, achicando agua, diciendo que es el lateral más laureado de los últimos años, que está muy bien, pero que si nos atenemos a la historia y al currículum, pues yo creo que muchos jugadores podrían jugar más allá de su estado de forma.
Vamos, que mañana en principio todo apunta a que Reguilón sea el lateral izquierdo ante el Sevilla, o es capaz de alinear a Marcelo, aunque el otro día le sentase, darle la oportunidad de a ver si ante el Sevilla reacciona, ¿no?, el carioca.
Yo creo que si sienta mañana a Marcelo, se le abre otro frente dentro del vestuario. Marcelo es un futbolista que, como todos, le gusta jugar y que la suplencia no la lleva bien. De hecho, te recuerdo, ¿no?, lo que le pasó con Lopetegui en Girona, cuando después en zona mixta dijo que no entendía el cambio, y lo dijo de una forma pues cuanto menos sorprendente, ¿no?, muy alegremente. No lo dijo entre líneas, lo dijo hasta en dos ocasiones. Y mañana es un partido de los importantes y yo creo que Solari apostará por Marcelo, y eso que tiene enfrente de él, lo va a tener a dos clientes cuanto menos difíciles de frenar, como el largo recorrido de Jesús Navas, temporada sobresaliente del Palaciego, y un Pablo Sarabia que cae por esa banda, y que Machín ya sabe sobradamente cómo atacar la espalda del brasileño, tal y como demostró en el Sánchez Pizjuán, donde precisamente se produjo la primera lesión muscular del curso.
Y hay más dudas, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? No ha querido resolver ese interrogante, dice que la alineación no se la iba a decir a la prensa, se le dirá a los futbolistas. ¿Qué va a pasar? ¿Jugará Courtois, que ya está de vuelta? ¿Mantendrá en la portería Keylor Navas?
Yo creo que va a jugar Courtois. Ha trabajado con normalidad en el día de hoy, también hizo trabajo específico en el día de ayer, y yo creo que Courtois va a ser portero contra el Sevilla mañana, y en la Copa del Rey volverá Keylor Navas. La otra duda: ¿qué va a pasar con Benzema? Porque hay caso Benzema. Lo que ha hecho hoy Solari es un ejercicio de sobrepresión a Karim para que no pase por el quirófano. Benzema tenía decidido ya ser intervenido de esa fractura en el meñique de la mano derecha. Es muy incómodo, está sufriendo muchos dolores porque además le afecta al tendón. Mañana jugará con una prótesis, una férula, siempre y cuando lo autorice el árbitro del encuentro. y la idea de Benzema es pasar por el quirófano. No sé hasta qué punto la bolita de esta tarde en Las Rozas va a determinar que Benzema pase o no por el quirófano. Pero si Benzema es intervenido este fin de semana, Benzema llegaría sin problemas a ese partido del Wanda Metropolitano y también de la Liga de Campeones contra el Ajax.
Llegamos a las 2 de la tarde. Ya sabes que este programa te acompaña hasta las 3 en directo Marca Radio Marca.